A veces, cuando pensamos en textos antiguos, la mente se nos va directamente a algo súper árido.
Claro, nos imaginamos un pergamino polvoriento y palabras ultraformales.
Exacto. O a alguien hablando desde un pedestal con una voz monótona, aburridísima.
Sí, algo que te da sueño solo de pensarlo.
Pues bueno, el documento en el que nos vamos a sumergir hoy rompe todas esas reglas por completo.
Desde luego, es que es pura dinamita.
Para quienes nos escuchan, imaginemos, por un momento, la tensión agónica de una final deportiva.
Máxima tensión.
Totalmente. El equipo está perdiendo el rumbo, la moral está por los suelos, los jugadores están a punto de tirar la toalla.
Ya.
Y de repente, el entrenador pide un tiempo muerto en el momento más crítico. Reúne a todos en un círculo cerrado y les da una charla de vestuario brutalmente honesta.
Una de esas reprimendas que, bueno, que te hielan la sangre.
Eso es, pero que al mismo tiempo te inyectan una energía que te hace sentir que puedes comerte el mundo.
Sí, un revulsivo total.
Pues esa tensión pura de vestuario es exactamente lo que vamos a ver hoy en un documento escrito hace unos 2000 años.
Vamos a analizar una de las cartas más intensas del mundo antiguo. Todo esto basándonos en el trabajo y el comentario académico del doctor David A. De Silva.
Una obra titulada Sin vuelta atrás, ¿verdad?
Exacto. Se trata de un análisis profundo de una sección muy específica de la Epístola a los Hebreos.
Ojo, un texto que encierra una resonancia psicológica y social asombrosa.
Es fascinante, de verdad.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestra exploración de hoy es increíble.
Cuéntanos, ¿hacia dónde vamos?
Mi nación, que hoy en día, o sea, los expertos en comunicación considerarían casi letal.
Una mezcla explosiva, diría yo.
Tal cual. Una dosis calculada de culpa, un terror absoluto y, finalmente, un aliento profundísimo y emocional.
Todo ello diseñado milimétricamente para evitar que su comunidad se desmoronara ante la presión.
Y lo que resulta verdaderamente sorprendente, al menos para mí, es descubrir por qué esas dinámicas sociales del antiguo Mediterráneo siguen siendo tan relevantes hoy.
Es que esconden verdades sobre la psicología humana que no caducan.
Totalmente. Entonces, para entender la urgencia real de esta charla de vestuario, supongo que el primer paso es fijarnos en el contexto, ¿no?
Claro, hay que ver cómo el autor interrumpe su propio ritmo de forma brusca.
Porque él estaba hablando de algo súper elevado, si no me equivoco.
Exacto. Este predicador viene desarrollando un argumento teológico tremendamente complejo. Está hablando sobre linajes antiguos, sacerdocios místicos, cosas así.
Y de la nada pega un frenazo.
Un frenazo en seco. Interrumpe su propio discurso elevado para, literalmente, regañar de frente a su audiencia.
O sea, un freno de mano total, de esos que dejan marcas en el asfalto.
Sí, sí. Se quita los guantes.
Les dice de una forma nada sutil que se han vuelto perezosos a la hora de escuchar.
Les echa en cara que por el tiempo que llevan en esta comunidad, pues ya deberían ser maestros capaces de guiar a otros.
Pero en lugar de eso, han retrocedido. Han retrocedido tanto que necesitan que alguien vuelva a darles las lecciones más básicas.
Las de preescolar, casi.
Literal. Porque utiliza una imagen clarísima. Les dice que necesitan leche en lugar de alimento sólido.
Les está diciendo que se están comportando como bebés.
¡Madre mía! ¡Qué humillación!
A ver, esa acusación de haber retrocedido no es un simple insulto al azar. Tiene unas raíces muy profundas en la educación de la época.
¿Ah, sí? Era una táctica común.
Sí, en la retórica grecorromana, avergonzar a los alumnos de esta manera era una herramienta pedagógica totalmente establecida.
O sea, que no era un enfado sin más.
Para nada. Fíjate en Epicteto, el famoso filósofo estoico. Él utilizaba exactamente las mismas metáforas.
¿Lo de los bebés y los adultos?
Lo mismo. Bebés y adultos, leche y alimento sólido. Epicteto se plantaba ante sus alumnos y los avergonzaba.
Les daba caña en clase.
Les preguntaba cuánto tiempo más iban a postergar el momento de exigir lo mejor de sí mismos. Su frase recurrente era que ya eran adultos, no niños.
Es como una especie de síndrome del impostor a la inversa.
¿Cómo es eso?
A ver, normalmente el síndrome del impostor es cuando alguien está muy bien preparado, pero siente que no sabe nada.
Claro, te sientes un fraude.
Exacto. Pero aquí tenemos el caso contrario. Personas con todo el conocimiento necesario que, por pura comodidad o miedo, se niegan a asumir responsabilidades.
Prefieren quedarse en la comodidad de la ignorancia fingida, claro.
Donde nadie les exige nada. Pero a ver, yo me pregunto, ¿no es esto contraproducente?
¿En qué sentido?
Pues que avergonzar a la gente suele ponerlos a la defensiva, no motivarlos. Si un mentor te llama bebé en público, lo normal es que te enfades, te cruces de brazos y desconectes.
Ya, entiendo por dónde vas. Pero lo fascinante de este asunto es que no estamos ante un ataque destructivo diseñado para hundir la autoestima.
Vale.
Estamos ante lo que los retóricos de la época catalogaban como una táctica de vergüenza leve.
¿Vergüenza leve?
Sí, el orador sabe perfectamente hasta dónde tensar la cuerda. El objetivo no es aplastar a la audiencia, sino provocar un pinchazo estratégico en su orgullo.
O sea, tiquerarles un poco.
Exacto. Busca despertar ese deseo visceral de demostrar que el orador se equivoca. Quiere motivarlos a asumir su rol maduro.
Y en esa época, ¿qué significaba ser maduro? Porque imagino que no era solo saber mucha teoría.
Para nada. En este contexto, la madurez se define como tener las facultades entrenadas, mediante la práctica, para saber distinguir lo noble de lo vil.
Tener la fuerza de voluntad para elegir lo correcto.
Eso es. Incluso cuando la sociedad exterior te presiona para hacer lo contrario.
Claro, les pica el orgullo en plan, demostradme que me equivoco. Demostradme que podéis digerir un buen filete y no solo pedir el biberón.
Tal cual.
Y una vez que los has sacudido de ese letargo que tiene toda su atención con esta reprimenda, la charla cambia de tono de una forma que, francamente, da vértigo.
Da un giro bastante oscuro.
Pasa de darles un toque de atención a mostrarles exactamente qué está en juego si deciden abandonar su camino.
Y aquí abandonamos la vergüenza leve.
Sí, aquí entramos en una advertencia aterradora.
El autor plantea una situación límite. Afirma que es imposible restaurar a quienes han sido iluminados. Han probado el don celestial y aún así deciden caer.
Imposible. Es una palabra muy fuerte.
Sí, y la justificación que ofrece es brutal. Dice que abandonar este camino equivale a crucificar a su líder de nuevo.
Y exponerlo a la vergüenza pública, ¿no?
Exacto, frente a todos sus enemigos.
Madre mía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si tratamos de buscar un equivalente moderno para que la audiencia entienda el nivel de ofensa...
A ver esa analogía.
Imaginemos a una persona a la que un amigo muy cercano le hace un sacrificio económico enorme, trabajando sus empleos, lo da todo para pagarle toda la carrera universitaria porque esta persona no tenía recursos.
Un favor de los que te cambian la vida.
Totalmente. Pues imaginemos que el día de la graduación esta persona sube al escenario, coge el diploma y, frente a todo el auditorio, se acerca a ese amigo y le tira el título a la cara.
¿Delante de todo el mundo?
Sí. Y grita por el micrófono que su ayuda no vale absolutamente nada.
Es una traición pública y calculada terrible.
Una barbaridad. Sin embargo, aquí me surge una duda. ¿No se supone que la figura divina en estas tradiciones es incondicionalmente perdonadora?
Esa es la pregunta del millón.
O sea, esta dinámica suena extremadamente transaccional. Es como un contrato, en plan, te doy esto, y si te echas atrás, te borro del mapa para siempre.
Ya, pero esa es la fricción principal que encuentra el lector moderno. La clave está en sumergirse en el ADN cultural del Mediterráneo antiguo.
Vale. ¿Cómo funcionaban ellos?
Pues a ver, el concepto de perdón incondicional, tal como lo ha moldeado la sensibilidad occidental de hoy, simplemente no existía.
¡Ah, no!
No existía en el tejido de la sociedad grecorromana. Toda su estructura social y económica se sostenía sobre el sistema de mecenazgo y reciprocidad.
¿Mecenazgo? O sea, ¿favores entre clases?
Sí, pero no era un simple intercambio de favores. Era un vínculo de honor. Los clientes, las personas de menor estatus, recibían protección o comida de un benefactor poderoso.
¿Y qué daban a cambio?
El cliente tenía la obligación sagrada de aumentar el honor público de ese benefactor.
O sea que el honor público era la moneda de cambio real.
Exactamente. Implicaba cantar sus alabanzas en la plaza pública y serle leal por encima de todo.
Entiendo. El doctor De Silva rescata un texto de un filósofo, Dion Crisóstomo, que ilustra esto muy bien.
Sí, Crisóstomo explicaba que los ingratos, los que desprecian al benefactor, cometen un crimen que va más allá de lo legal.
Aunque no hubiera una ley que los metiera en la cárcel.
Exacto. Sufrían el peor de los castigos en el mundo antiguo, que era el odio y el desprecio público de toda la ciudad.
En nuestro documento se entiende que la divinidad ha derramado regalos incalculables sobre esta comunidad.
Por lo tanto, regresar a la sociedad pagana para evitar problemas enviaba un mensaje atronador.
Claro, un mensaje a los vecinos en plan, los beneficios de este dios no valen el coste de ser marginado por vosotros.
Y mostrar ese nivel de desprecio público hacia un sacrificio tan grande era cruzar una línea roja definitiva.
Se asumía que cualquier benefactor, ante tal insulto, retiraría su protección para siempre. Buf, la presión social por un lado y la cósmica por otro. Es asfixiante.
Lo es, sin duda.
Y para asegurar que este concepto no se quedara en algo abstracto, el autor recurre a una imagen súper visceral que cualquiera podía entender. La agricultura.
Presenta la analogía de un pedazo de tierra que bebe la lluvia.
Sí, una imagen muy potente.
Si esa tierra produce vegetación útil para quienes la cultivan, recibe la bendición divina.
Esto recuerda las bendiciones del Deuteronomio, ¿verdad?
Exacto, ecos del Antiguo Testamento. Pero si esa misma tierra solo produce espinos y abrojos, se considera inútil.
Queda al borde de la maldición, como en el Génesis.
Sí, y su destino final es ser quemada.
O eres tierra bendita que da fruto, o eres un campo inútil destinado a las llamas. Tela.
Es un contraste brutal.
Pero fíjate en un detalle sutil. Menciona que la tierra bebe la lluvia que cae frecuentemente. Esa palabra es clave.
La frecuencia de la inversión, claro.
No es que el agricultor lance unas semillas un martes y vuelva al año siguiente. Hay olas y olas de beneficios cayendo sobre ese campo.
Esa persistencia es vital. Séneca, en su tratado sobre los beneficios, argumentaba que un buen benefactor, igual que un buen agricultor, no siembra en la arena.
Busca terreno fértil.
Eso es. Pero una vez que siembra, sabe que el trabajo acaba de empezar. Debe cultivar constantemente, regar, invertir tiempo y esfuerzo para ver un fruto real.
Y el autor aplica esta lógica a la divinidad, que ha nutrido a la comunidad sin descanso.
Favores continuos, sí.
Pero a ver, esto me genera un cortocircuito lógico.
Dime.
Si yo cultivo tomates en mi huerto, yo me como los tomates. Es mi beneficio.
Lógico.
Si la fuerza divina es el agricultor que invierte tanto tiempo y esfuerzo, ¿para quién es la cosecha final? ¿Acaso esa fuerza suprema necesita algo de nosotros?
Esa es la clave. Si conectamos esto con la filosofía antigua, descubrimos un giro brillante. La divinidad no cultiva la tierra para su propio consumo.
¿Por qué no tiene necesidades materiales?
Exacto. Entonces, el retorno de inversión que espera es la inversión física y emocional de los creyentes en los demás miembros de la comunidad.
Es una triangulación de la gratitud.
Una definición perfecta.
Es revolucionario. Elimina al intermediario místico. ¿Quieres devolverle un favor a una deidad invisible? No puedes hacerlo directamente.
Solo puedes pagando la cuenta del vecino, cuidando al enfermo o apoyando al perseguido.
¡Qué fascinante! Pero bueno, pongámonos en la piel de la audiencia original. Acaban de escuchar que si ceden a la presión, son como un campo destinado a ser incendiado.
Un panorama aterrador.
Yo si estoy ahí, hago las maletas y me rindo. La presión es insoportable. ¿Cómo evita este predicador que la comunidad renuncie presa del pánico?
Pues lo evita ejecutando un giro emocional que es una obra de arte retórica.
Un latigazo cervical casi.
Total. Justo después de la amenaza del fuego, cambia a una calidez inmensa. Les dice que, en cuanto a ellos, están persuadidos de cosas mejores.
De repente empieza a elogiarlos.
Les recuerda el amor y el trabajo que ya han demostrado sirviendo a los demás. Les asegura que Dios no es injusto para olvidar eso.
Esto es un sándwich ficológico de manual, llevado al extremo.
Completamente.
Primero el regaño, luego el terror al fuego y finalmente una validación emocional cariñosa. Es como ese entrenador estricto.
El que te grita y luego te anima.
Sí, te lleva a un rincón, te pone las manos en los hombros y te dice que te exige tanto porque sabe el talento que tienes y confía en ti.
Y ese efecto es demoledor. Esa montaña rusa emocional no es improvisada. En la retórica Ad Herennium, el manual de oratoria de la época, esto está pautado.
¿Ah, sí? Era una técnica estudiada.
Sí, aconsejaba que, después de un discurso duro para despertar miedo, el orador debía usar el elogio.
Para calmar los ánimos, supongo.
Exacto. Para disipar el resentimiento y restaurar un vínculo de solidaridad indestructible.
¡Qué nivel de ingeniería social! Yo me pregunto cómo funciona esto a nivel de pura fuerza de voluntad. Llevar a alguien del miedo a la confianza en segundos.
Funciona como un sistema de navegación con dos balizas.
A ver, explícame eso.
Por un lado, tienes el miedo, que crea repulsión física y te aleja del precipicio de la deserción.
¿Te asusta tanto que no quieres rendirte?
Claro, pero el miedo solo paraliza o genera resentimiento. Así que necesitas la segunda baliza, que es la confianza y la validación.
Al recordarles lo buenos que han sido, les da una plataforma sólida.
Les dice que recuerden quiénes han demostrado ser. El miedo evita que retrocedan. Y la confianza les da energía para avanzar.
¡Qué bueno! Pero claro, si nos quedamos solo en su fuerza de voluntad, esta se agota. Todos fallamos bajo presión.
Y el autor lo sabía. Por eso hace un último movimiento estratégico.
Traslada el foco por completo.
Pasa de las acciones de la audiencia a una garantía externa inquebrantable que no depende del esfuerzo humano.
Entramos en la sección final. Introduce la figura de Abraham.
Les recuerda que cuando se le hizo una promesa vital a Abraham, la deidad no solo dio su palabra, sino que añadió un juramento solemne por su propia existencia.
Y un juramento en la antigüedad era algo muy serio.
No era firmar un papel, era invocar a una fuerza superior para que te destruyera si rompías tu palabra. Una automaldición.
O sea, ponías tu cabeza en la guillotina para demostrar que vas en serio.
Exactamente. Entonces, que el arquitecto del universo jure por sí mismo es un cortocircuito lógico.
Porque no hay nada superior a lo que invocar.
Filón de Alejandría, un filósofo judío de la época, reflexionó sobre esto. Explicaba que Dios no jura porque pueda mentir.
¿Lo hace por pura condescendencia hacia la fragilidad humana?
Como la mente humana está llena de miedos, ofrece esta doble garantía. La promesa y el juramento, para forzar a la psique a confiar.
Y el texto describe esto como un ancla para el alma. Un ancla que penetra hasta un lugar muy específico.
Dice que entra más allá del velo, hacia el santuario interior.
Y ese velo no es una cortina cualquiera.
Para la audiencia, evocaba el inmenso velo del Templo de Jerusalén, una barrera física gruesa que separaba a los humanos de la presencia divina.
Una zona restringida.
Y la imagen es que Jesús, como explorador, ha atravesado esa barrera y ha clavado el ancla directamente en la sala del trono.
¡Buah! Es una imagen poderosísima. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia que nos escucha hoy?
Es una gran pregunta.
Hay una frase que me deja pensando. El autor describe a su audiencia y a sí mismo como refugiados, nosotros que hemos huido.
Refugiados que escapan del colapso de su mundo.
Sí. Y en medio de esa tormenta, lo único sólido que tienen es esta esperanza como un ancla en otra dimensión. Esto me hace pensar en nuestra época.
¿En qué sentido?
Tenemos acceso a infinita información, pero sufrimos una incapacidad crónica para transformar esos datos en acciones reales.
Y ahí entramos en las conclusiones del doctor De Silva. El verdadero desafío hoy es cruzar la línea que separa el conocimiento pasivo de la acción solidaria.
No sirve de nada acumular conocimiento si no alentamos a los demás.
La reciprocidad sigue vigente. Como escribió Pablo en 2 de Corintios, el propósito del rescate es vivir para aquel que nos salvó.
Y como dijimos antes con el agricultor, la única forma es pagando el favor hacia la comunidad.
En la práctica actual, significa poner el cuerpo y los recursos al servicio de quienes sufren, apoyar a comunidades marginadas o a cristianos perseguidos que pierden su empleo o sufren violencia por su fe.
Al hacer eso, anclamos nuestras almas en una realidad inquebrantable, en lugar de aferrarnos al estatus social o económico que puede desmoronarse mañana.
De Silva cita una oración preciosa del libro de oración común. Pide la gracia para que, en medio de los cambios de este mundo, nuestros corazones se fijen donde están las verdaderas alegrías.
Es precioso. La verdad es que es un viaje retórico absolutamente salvaje el que acabamos de repasar.
Un viaje de inferto.
El entrenador paró el partido. Los trató como inmaduros. Luego los asomó al terror de convertirse en traidores menospreciados por la sociedad.
Y antes del pánico total, los validó hasta la médula.
Y de broche de oro les entregó una cuerda indestructible atada a un ancla en el centro del universo. Es una clase magistral sobre cómo salvar a una comunidad.
Apelando a la necesidad de estabilidad y propósito.
Y lo que demuestra es que la condición humana apenas ha cambiado. Esa necesidad de reciprocidad y gratitud colectiva nos sigue moviendo hoy.
¿Igual que hace 2000 años?
Y precisamente por eso, para terminar nuestra inmersión, quiero dejar un pensamiento bastante provocativo para quienes nos escuchan.
Adelante con ello.
Nuestra cultura moderna está obsesionada casi exclusivamente con el viaje individual. La autorrealización, nuestro propio éxito, todo es sobre el yo.
Muy individualista, sí.
Tras ver el poder cohesivo de este texto, cabe preguntarse, ¿qué perdemos como sociedad moderna al abandonar este concepto de reciprocidad hacia una fuerza superior?
¿Es una buena reflexión?
Si dejamos de sentir que tenemos una deuda inmensa de gratitud por existir, ¿acaso perdemos también nuestra principal motivación para ser tierra fértil para las personas que nos rodean?
Da mucho en qué pensar.
Es sin duda algo para masticar lentamente hasta nuestra próxima inmersión.